La Ola Amarilla.
Casi parece viejo en términos periodísticos informativos, pero nosotros estuvimos el sábado pasado en el interim, se produjeron las elecciones, merecen siquiera un primer abordaje. Lo voy a hacer después de saludarte. Hola, ¿cómo estás? Los números de las elecciones hablan mucho, y yo creo que se les pregunta poco, o sea que deberían leerse más. Debería mirarse más. Nosotros vamos a tratar de hacer el esfuerzo, no hoy en particular, pero en ediciones sucesivas. En cualquier caso, también es cierto que hay algunos datos o elementos más fuertes o más sólidos que condicionan claramente, digamos, el escenario futuro y que son los más evidentes y los que por ahí de entrada se pueden resaltar. Se produjo el otro día una elección, algo habíamos hablado en la previa, el oficialismo, Cambiemos, obtuvo un muy buen resultado, un 42% en el agregado nacional aproximadamente, fue la única, obtuvo de los diputados en disputa, consiguió acumular bancas en 23 de las 24 provincias, solo en el Redenta, Santiago del Estero perdió las tres bancas en disputa, consiguió la mitad de los senadores que volvían a entrar, consiguiendo por mayoría o minoría, salió primero o segundo, igual que en las primarias, un poco mejor, quiero decir, en los resultados parciales, pero igual que en las primarias, salió primero y segundo en todas las provincias. Si se hace la cuenta, es un poco trabajosa, da un poco de dificultad, porque los números de Cambiemos son fáciles, la Unidad Ciudadana y sectores afines no tanto, pero uno podría decir, según los cálculos que Unidad Ciudadana totalizó ese 42% que hablamos, hasta podría sumarse algún puntito más por ahí por aliados que fueron por su lado, el caso de Martín Lustó, la Capital Federal, por ejemplo, no le suma tanto, digamos, pues a pocos votos en un solo distrito. Unidad Ciudadana, según como se cuente, que quizás es más complicado, habrá sacado entre el 20 como piso y el 27, 28 como máximo, considerando alianzas y demás. La victoria de Esteban Burri sobre Cristina Fernández de Kirchner redondea un poco el resultado. El oficialismo salió primero con mucha comodidad en 4 de los 5 distritos más grandes de la Argentina, en la Ciudad Autónoma, en Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza, y por una diferencia más estrecha, pero de todas formas clara, en la provincia de Buenos Aires. Un desempeño de una performance de esa naturaleza, un desempeño de esa naturaleza, no se observaba en la Argentina en 1985, cuando lo obtuvo Raúl Alfonsín en sus primeras elecciones de medio término. Recordemos que en esa época el mandato era de 6 años, o sea, había pues 2. Es una victoria amplia, mejora la revalida en las urnas al gobierno nacional, mejora su posición en el Congreso, donde sigue siendo la primera minoría en diputados, pero digamos con una bancada más sólida, más numerosa, y en senadores puede llegar a ser la primera minoría si se dividen los distintos sectores del peronismo y forman 2 bancadas, lo cual es altamente posible. A partir de ahí, entonces, se produce, esos son los datos del resultado, que son importantes y tienen su impacto institucional. A partir de ahí nace la ronda de interpretaciones, a las cuales no nos negamos, digamos, ¿para qué? No, por supuesto, son más libres que los datos duros. La impresión promedio, no solo mía, pero digamos, es que el gobierno no fue premiado tanto por el resultado de sus políticas económicas, sociales o laborales, cuanto por las expectativas o esperanzas que todavía conserva un sector importante de la población a su respecto. Y que tal vez también intervino un nivel de rechazo al kirchnerismo, ¿no es cierto? O sea, en particular, o sea que muchos votantes fluctuaron entre esos dos digamos, entre esos dos motivos o móviles para expedirse. Unidas dentro del peronismo, luego Martín Rodríguez ingresará en este tema con mejor humor y más detalle, pero dentro del peronismo, Unidad Ciudadana es sin duda, Unidad Ciudadana, el kirchnerismo, es sin duda el sector más potente, el único que se presentó en más de un distrito y sacó resultados decorosos en tres de los distritos grandes, en la provincia de Buenos Aires, tal vez el mejor comparativamente, internamente. En Santa Fe y en la Ciudad Autónoma salió segundo en los tres. Eso le alcanza para ser la primera minoría a nivel nacional, si se lo considera apartado del peronismo, y el sector más fuerte o más sólido del peronismo, si se lo considera como integrante de ese conjunto. El conjunto del panperonismo, hay que mirarlo distrito por distrito, porque los gobernadores jugaron manifiestamente a lo que hicieron siempre, amurallar su distrito y no hacer ningún tipo de alianza, coalición, ni siquiera un actito juntos. La idea, la táctica por ahí las tácticas de campaña, como la de fútbol, son buenas cuando resultan y malas cuando fracasan. ¿Cómo es jugar con doble cinco? Si ganás, está fantástico, y si perdés es una calamidad, y si pones tres al fondo, y si te llenan la canasta, está todo mal, y si resulta está todo bien, pues tenés más gente para lanzarse. En general la fórmula le salió mal a muchos de los gobernadores, algunos zafaron, pocos obtuvieron victorias relativamente amplias, el resultado promedio es flojo y uno podría decir en el cuadro general, más allá de una elección interesante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que de todas formas tiene pretensiones mucho más modestas y no se presenta como alternativa de gobierno, en general prácticamente la elección deja un solo ganador, que es la coalición oficialista. A partir de aquí empezamos a hablar ya de la dimensión del futuro, de lo que puede venir. El gobierno muy rápidamente capitaliza o trata de capitalizar el momento con una serie de iniciativas, de las que en parte hablará Néstor, en parte también hablaremos nosotros cuando emitamos las voces, y a la vez comienza una ofensiva que es lógica y que hace a la política democrática. Gobierno cualquiera que gane una elección busca inmediatamente, marcar agenda, definir situaciones, y lo hace, y esto está dentro de lo lícito, inclusive está dentro de lo lícito, lo que nosotros no compartimos, que es un programa de derecha que manifiesto que tiene el gobierno, y que, ha obtenido algún grado de aprobación, que, por lo tanto, puede intentar insinuar que quiere profundizar. Mi impresión, no solitaria ni original, es que el programa del gobierno es insustentable en un doble aspecto. Es insustentable desde el punto de vista económico, porque fundado solo en la toma de deuda externa, tiene un plazo de finitud, un momento de finitud que no se conoce. O sea, un momento de finitud que no tiene una fecha determinada o una fecha de vencimiento fija. El segundo es que, como todos los proyectos de derecha en la Argentina, no inclusivos, antiigualitarios, que avanzan contra conquistas tradicionales de buena parte de la sociedad argentina, y en particular de los trabajadores o de minorías, va camino de perder aprobación social. Mi impresión también, ahora, ¿cuándo sucederá esto? Es imposible determinar, y como la política dialéctica dependerá de la acción del gobierno, de su eficacia, y también de la capacidad de sus adversarios para ponerle límites y para oponerle algo distinto a la expectativa de que la crisis resuelva los problemas de la oposición. Es un mal planteo que, por otra parte, no condice, entre otros chistes, con los calendarios electorales, y que, por otro lado, es una apuesta, casi diría, fulera, porque es hacerse socio de algo que es desdichado para la mayoría, y en particular para los más humildes. Así como conversamos que la victoria dio ínfulas al gobierno, a sus aliados mediáticos, a sus aliados judiciales, también comenzamos que en esta misma semana, y en la semana anterior, y en las otras, porque buena parte de las acciones del gobierno se fue anticipando en los días previos, había una serie de conductas preocupantes y no novedosas, por ejemplo, en la actuación del Poder Judicial, que ha marcado un cronograma, también hablaremos más en detalle en otros momentos de este programa, pero un cronograma que ha desembocado en dos detenciones de opositores en el lapso brevísimo de una semana, que también ha avanzado en un fallo contra, muy muy severo contra los manifestantes del primero de agosto, que tiene que ver, que tiene todo el aroma de una prevención, de un mensaje para la movilización que se realizará ahora, en la semana que viene, el primero de noviembre, motivada obviamente por la desaparición y luego la aparición muerto de Santiago Maldonado. Esos fallos y ese devenir, esa relación entre el gobierno y un poder judicial que le es adicto, es uno de los tantos problemas que plantea. La victoria da derecho, sí. Hay una vieja frase de la política argentina que se remonta a la guerra con el Paraguay, dice: la victoria da derechos. Falso, la victoria da derechos. La victoria democrática también, lo que pasa es que da derechos democráticos. La victoria democrática da derecho al gobierno a proponer su agenda, a tener un Congreso más favorable, a inclusive tratar de ahondar su programa. Insisto, discrepo con él, me opondré siempre, pero tiene una especie, tiene el derecho de plantearlo, y cada cual o cada sector tiene el derecho a su vez de oponerse, de fundamentarlo, de protestar en las calles, de manifestarse. Lo que al gobierno, lo que no ha cambiado es el régimen legal de la Argentina. O sea, el gobierno no tiene derecho, ni nadie, ni este ni ninguno, a alterar el régimen constitucional, a detener personas, a detener a mansalva opositores sin condena, a dar por hecho que en la que se votó cuáles fueron las causas de la muerte dudosa y violenta del fiscal Alberto Nisman, o a creer que el resultado de la votación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires equivale a la autopsia todavía no realizada de Santiago Maldonado. O sea, esas cuestiones están fuera de este registro, y esas confusiones sí son alentadas por un gobierno que se siente favorecido, que se siente revalidado, y lo está, y por sus aliados mediáticos y judiciales.